A continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Primer ministro francés a favor de la enseñanza del Islam en las escuelas.
El primer ministro francés, Manuel Valls, defiende la reforma escolar propuesta por la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, y sostiene que enseñar el Islam en las escuelas favorece la igualdad. El jefe del gobierno galo defiende a la ministra de Educación luego de los ataques que recibió por su origen musulmán y por plantear que la asignatura de cristianismo medieval pase a ser optativa en vez de ser obligatoria, como ocurre en Francia. Buscando minimizar la ira que suscitó el texto de la reforma y los ataques de los intelectuales y de la derecha, Valls señaló que es muy difícil reformar la escuela porque está en el corazón de la construcción republicana. Para Valls, la reforma que hace la primera ministra de Educación es un motor de progreso.
Despiden a empleada por comentarios antiislámicos en el Reino Unido.
Anoop Hajj, de 49 años de edad, jefa de personal en la escuela Yeas Junior School en la ciudad de Ilford, en la región de Essex, en Inglaterra, fue despedida por insultos y comentarios antiislámicos. La jefa de personal trató a un alumno musulmán de diablo y dijo que tendría que derribar miles de años del Islam. Asimismo, Anoop Hajj insultó a una colega polaca y dijo que le gustaría cortarle la cabeza y verla caminando sin cabeza. Las autoridades del colegio pusieron fin al contrato de Anoop Hajj y volverán a reunirse el próximo día 3 de junio para decidir si toman otro tipo de medidas contra esta funcionaria antiislámica.
Musulmanes rohingyas siguen esperando reacción del mundo islámico.
Los musulmanes rohingyas representan el 4% de la población total de Myanmar, es decir, de Birmania, pero es una franja de la sociedad no reconocida por el Estado y agredida por los budistas. Hombres, mujeres y niños se escapan de un país que los rechaza y se encuentran en el mar tratando de llegar a Malasia o Tailandia, pero las puertas siguen cerradas y la tragedia continúa. Myanmar cuenta con un 90% de su población budista, 60 millones de personas, un 4% de población musulmana, unos 8 millones de musulmanes, y de esto uno de cada seis es rohingya. Pero ellos son inexistentes para el gobierno. En el censo nacional se enumeran 135 categorías étnicas, pero obviamente la etnia rohingya está ausente de la lista. Considerada por las Naciones Unidas como la comunidad más perseguida en el mundo, los rohingyas esperan una reacción del mundo islámico y piden a gritos ayuda a todos los musulmanes del mundo. Mujeres, hombres y niños sufren la limpieza étnica iniciada por los budistas del país, liderados por el extremista monje Ashim Virajhu, y son considerados como apátridas, ya que el gobierno birmano rechazó la resolución votada por la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2014, que estipula conceder la ciudadanía birmana a los musulmanes. Un grito es lanzado diariamente por miles de musulmanes rohingyas apátridas tirados al mar por verdaderos comerciantes de la muerte. Esperan una ayuda de la nación musulmana, una mano para lograr escapar al infierno vivido en Myanmar.
Se forma el primer equipo de fútbol australiano conformado solo por musulmanas.
Un grupo de jóvenes con hijab ha conformado el primer equipo para musulmanas de este deporte rey en Australia. El fútbol australiano, también conocido como fútbol de reglas australianas, fútbol o footy, es un deporte y variante de fútbol que enfrenta dos equipos de 18 jugadores y se juega con un balón de forma esferoidal en un campo ovalado. Su origen y principal país de desarrollo es Australia y surge por primera vez en el siglo XIX. Las chicas musulmanas están rompiendo estereotipos, principalmente hoy en día, en el que se percibe una cierta islamofobia en este país, en Australia.
La La innovación tecnológica marca el camino para los trabajos del futuro.
El incesante crecimiento del mercado electrónico, el desarrollo de nuevas tecnologías y la automatización de procesos laborales, sumado a la crisis económica global, han provocado que de alguna forma miles de personas se sumen cada año a las filas de desempleo. Mientras que las nuevas generaciones de profesionales y científicos tendrán que reinventarse y adaptarse a los nuevos esquemas académicos si quieren asegurar para el año 2030 uno de los futuros empleos que marcarán el desarrollo del siglo XXI. Tal y como ocurrió con la revolución industrial, ahora el nuevo milenio emerge una nueva transición económica a la par con la época tecnológica y digital, lo que abrirá nuevos campos laborales, mientras que varios trabajos desaparecerán o se adaptarán obligados por la modernidad. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para el año 2030 las nuevas generaciones de trabajadores serán el detonante que revolucionará nuestro modo de vida, lo que incrementará a su vez la fuga de talentos hacia naciones con mayores oportunidades de progreso. Empleos futuros como la ingeniería ambiental, ciencia de los alimentos, agricultores chefs, planificador de identidad digital y enfermera de la salud medioambiental, entre otros, marcarán el rumbo de los nuevos trabajos en el presente siglo. Los empleos con más proyección futurista estarán encaminados a las actividades de medio ambiente, las relaciones humanas aplicadas a un campo más amplio de las redes sociales, así como labores culinarias, pero con un trato más digno hacia la naturaleza.
La organización israelí Romper el Silencio expone los abusos del gobierno de Israel en el ataque militar a la Franja de Gaza en 2014.
Una organización israelí publicó esta semana pasada un documento en el cual soldados acusan a su ejército de haber causado un número de víctimas civiles sin precedentes al recurrir a la fuerza de manera indiscriminada durante el ataque a la Franja de Gaza en 2014. En el documento, que compila los testimonios anónimos de más de 60 oficiales y soldados que participaron en la guerra de julio-agosto de 2014, Romper el Silencio denuncia un centenar de casos de mal comportamiento imputables en buena parte al principio de riesgo mínimo adoptado por el ejército israelí para proteger a sus soldados. Este principio, así como los esfuerzos desplegados contra los combatientes palestinos, causaron en la población y sobre las infraestructuras civiles un número de víctimas y desgastes masivos sin precedente. Afirma Romper el Silencio que ofrece a los soldados israelíes una plataforma en la cual pueden expresarse bajo el anonimato y se ha convertido en una de las bestias negras de la autoridad israelí. Romper el Silencio denuncia la hipótesis del ejército según la cual, como consecuencia de sus ataques preparatorios y su advertencia a los civiles, las zonas donde se desplegaban sus soldados habían sido desalojadas por esto, haciendo de cada uno que se encontrase en la zona un blanco legítimo. En un testimonio recogido por Romper el Silencio, un soldado de infantería afirma que las reglas de compromiso dispensadas a los soldados sobre el terreno consistían en abrir fuego, disparar hacia todas partes. El postulado de partida era que desde el momento en que entrábamos en la Franja de Gaza para la fase terrestre de la operación, cualquiera que asomara la cabeza era un terrorista. El cofundador de Romper el Silencio, Yehuda Shaul, indicó que el 23 de marzo pasado escribió al jefe de Estado Mayor para proponerle un encuentro y que estarían más que felices en compartir sus informaciones. Lamentablemente nunca obtuvieron una respuesta.
El Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad organizó un curso sobre las religiones minoritarias en España en el que incluyó a la comunidad musulmana.
El Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad organizó un curso sobre las religiones minoritarias en España en aras de profundizar en la unidad. Este centro, ubicado en Madrid, donde el pasado día 18 de mayo fue dedicado precisamente al Islam. En representación de la religión islámica participó Riyad Tatari, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España y secretario general de la Comisión Islámica de España, cuya intervención fue sobre la actualidad de la comunidad musulmana en España, destacando el diálogo religioso como camino para la construcción de la convivencia y la paz entre las religiones que en la actualidad se manifiesta, la necesidad de trabajar codo a codo para lograr la paz social en las sociedades que se han convertido multirreligiosas y multiculturales debido a la facilidad de transporte y a los movimientos migratorios.
Continúa impartiéndose en España el curso formativo para profesores de árabe y Corán según el método andalusí, esta vez en Alicante.
En los días de 18 al 21 de mayo se impartió en el Salón de Actos del Centro Cultural Islámico de Alicante un nuevo curso de formación para profesores según el método andalusí para hispanohablantes, tanto para la enseñanza del Corán como para el idioma árabe, usando una metodología eficaz y rápida para poder leer el Corán y dirigido por el doctor Ayman Adbi.
Los cristianos y los musulmanes se reúnen en Francia los domingos de solidaridad.
Desde el mes de marzo, el Centro Pastoral Domingo Sabio acoge los fines de semana a jóvenes en una jornada de convivencia organizada por las asociaciones cristianas y musulmanas de Lambensart. En la sala del Centro Pastoral se reúnen jóvenes con problemas económicos para conversar, discutir sobre temas sociales y teológicos o simplemente para divertirse con juegos de mesa. En la cocina, voluntarios musulmanes y cristianos preparan platos para saciar el hambre de los huéspedes. Los domingos de solidaridad son una jornada realmente inspiradora y una cuestión de humanidad.
Europa se pelea por 20.000 refugiados sin tener en cuenta qué sucederá con los 16 millones restantes refugiados que hay en el mundo.
Europa discutió la semana pasada un plan de cuotas cuestionado por el ministro de Exteriores, Margallo, sobre cuántos refugiados debe aceptar al año nuestro continente. Según el proyecto europeo, España debería acoger al menos 1.600 refugiados de los 20.000 a los que se planea invitar a venir a Europa, el 7,25% y un 9,10% de todos los que la Unión Europea decida reasentar dentro del continente. Es decir, el 9,1% es una cifra que será fijada a finales de este mes, pero que podría oscilar entre las 20.000 y las 25.000 personas. Se trata de unos números muy alejados de la realidad de 16,7 millones de personas que se han visto obligados a dejar su país por culpa de la guerra o la violencia, según datos de ACNUR. A esta cifra hay que sumar los 33,3 millones de personas que han movido su hogar dentro de su propio país, por esos mismos motivos, pero no han atravesado ninguna frontera. En total, más de 50 millones de almas errantes buscan refugio. Los más de 3 millones de refugiados sirios, la gran mayoría asentados en Líbano y Jordania, han disparado todos los récords. 2014 fue el primer año en el que coincidieron cinco grandes emergencias decretadas por Naciones Unidas: Siria, Irak, República Centroafricana, Sudán del Sur y, por supuesto, el ébola. Salvo esta última epidemia, el resto de crisis han provocado 16,7 millones de refugiados y frente a este drama que suponen los datos europeos, nada, apenas un 0,11% del total. Europa se pelea y discute por una cifra que supondría el 0,00009% de su población total. Si se divide por días, cada 24 horas la violencia en el planeta produce 37.000 refugiados. Por lo tanto, Europa, exagerando, acepta aproximadamente las personas que huyen entre la salida y la puesta del sol de un solo día al año. Pero habría que preguntarse qué sucede con los que escapan el resto de los 364 días. Vemos que nuestra Europa, por lo tanto, no es una Europa solidaria. Después de este resumen de noticias, le decimos lo de siempre. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraymagazine.info.